Radio Atalaya, contigo en tu día a día. 107.0 FM. Bueno, pues ya tenemos aquí a nuestra psicóloga Ana Belén Ibarviñas. Buenos días, Ana Belén.
Buenos días.
Bueno, hoy tenemos la suerte y el lujo de poderte tener aquí en el estudio de la radio y la oportunidad que le ofrece a todos nuestros oyentes de, si tienen algún tipo de duda sobre los temas que tratamos hoy, que puedas contestársela. Y comenzamos ya con este tema. Hablamos de la depresión. Cuéntanos qué es la depresión.
Bueno, Juani, pues, ¿qué es la depresión? La depresión es un trastorno mental que se caracteriza por un estado de ánimo negativo en general, disminuyendo el interés o la capacidad de sentir placer con actividades en las que antes sí sentíamos, que eso se llama anhedonia. En general, también la mayor parte del día estamos muy, muy cabizbajos. También pueden aparecer otros síntomas como pérdida de peso o aumento asociado al aumento o la pérdida del apetito, insomnio, que es la dificultad para dormir, o hipersomnia, que es el que quiero dormir mucho, agitación o enlentecimiento en el movimiento, también depende de cada persona, sentimientos de culpabilidad, de inutilidad, disminución de la concentración, pensamientos recurrentes sobre la muerte, llegando incluso a las tentativas de suicidio. Dentro de la depresión hay varios tipos, ¿vale? Las más conocidas, pues, por ejemplo, es la depresión con inicio periparto, que es la depresión posparto, como la conocemos todos, que es por un tema hormonal, ¿vale? Luego también está la depresión con patrón estacional, que es así que suele aparecer ahora con la disminución de la hora de luz, cuando llega el otoño o incluso cuando es la primavera, pues también aparecen temas de depresión, aunque es más normal el tema de la ansiedad. También está la depresión con características melancólicas, en las que echamos de menos cualquier, el eso de cualquier tiempo pasado fue mejor, y estamos hundidos en la tristeza. Y hay otros tipos más, ¿no? Todo esto, cuando tenemos o no tenemos depresión, hay momentos en la vida en los que estamos un poco más cabizbajos, estamos más tristes por X situaciones o por X momentos, ¿no?, que vivimos en la vida, pero para tener el diagnóstico principal de depresión tenemos que estar con estos signos al menos 6 meses, ¿vale? No vale que llevo una semana fatal y ya tengo depresión. Puedo tener sentimientos de tristeza y esas cosas, ¿no? Pero la depresión, al menos tenemos que tener esta serie de síntomas durante 6 meses para que se diagnostique como depresión, como tal.
Claro, porque todos los síntomas que nos has dicho antes, todas estas características, son normales que como personas, como seres humanos que somos, pasemos por ahí. Pero la idea está cuando ya es ya un problema que tienes que mirar e intentar solucionarlo, es cuando pase ese tiempo, ¿no?, que ya es prolongado en el tiempo.
Efectivamente, y además ya se altera toda tu vida, toda tu rutina de vida, y se altera tu entorno y se altera en general tu vida, y al menos no una semana o un mes, sino al menos durante 6 meses.
Muy bien. Y bueno, ¿y cuando vemos nosotros esos síntomas que tú nos estabas comentando, cuando vemos nosotros que ya debemos de darle importancia? ¿A partir de esos 6 meses o antes podemos ya estar en alerta?
Antes, sí, es verdad que si tenemos alguna situación problemática, toda esta sintomatología también es normal, incluso que le demos mucha vuelta a la cabeza, ¿vale? El que vengan una y otra vez los pensamientos rumiantes, que como nosotros le decimos, ¿no?, y nos hagan daño. Sí, es verdad que cuando ya estoy viendo que me está afectando a mi vida familiar, a mi vida laboral o a mi vida personal en general, pues sí que deberíamos de ponernos en manos de un profesional sin que tenga que pasar los 6 meses. Es verdad que cualquier tipo de trastorno mental, cuanto antes se ataje, muchísimo más fácil es la solución y mucho mejor calidad de vida tiene la persona que lo está padeciendo.
¿Qué tipo de terapias son las que se le aplica a estas personas con depresión?
Normalmente las terapias que se utilizan es la cognitiva conductual, es decir, a través de mi pensamiento cambio mi conducta, también cambio las conductas para cambiar mi pensamiento, ¿vale? Y en muchas ocasiones, depende de las circunstancias, de la gravedad que de los síntomas que presente cada persona, también se utiliza tratamiento farmacológico, siempre y cuando lo tiene que decir pues un psiquiatra o un médico, ¿vale? Uh-huh. Es verdad que cuanto antes se coja esta sintomatología, menos posibilidad hay que de tener que consumir pues medicación, ¿vale? Porque al fin y al cabo la medicación genera también a largo plazo un tipo de adicción. Entonces, claro, cuanto antes se ataje el problema a nivel de pensamiento, a nivel conductual, y si es que hay algún problema en el que yo pueda solucionar, que tenga solución y que sea el que me está generando ese malestar y que me pueda generar estos pensamientos depresivos, pues solucionarlo lo antes posible.
¿Hay algún tiempo más o menos estimado en el que con tratamiento una persona pueda llegar a superar la depresión?
¿Con tratamiento farmacológico o con tratamiento psicológico? ¿O con las dos?
Con las dos, cuéntanos.
Normalmente cuando hay en la primera consulta que vas a un psicólogo,
¿sí?
Normalmente hacemos un poco de choque, ¿no? Y decimos, bueno, vamos a ver qué está pasando aquí y hacemos un análisis de la situación de esa persona y le damos una serie de herramientas. La solución o la mejora de esa persona depende directamente de la persona, es decir, de que esa persona ponga en práctica las herramientas que le estamos dando en las sesiones. Y luego el tema de la medicación, pues normalmente empieza a hacer efecto a lo mejor a partir de los 10 días, una cosa así, pero siempre hay que tener en cuenta que por mucha medicación que tomemos, si no cambiamos nuestra rutina de vida y no cambiamos esos pensamientos que nos causan ese malestar, la medicación me va a valer para un momento determinado, pero no me va a funcionar a largo plazo.
Digamos que la persona tiene que tener una predisposición antes de empezar con el tratamiento, ¿no? De querer salir de esa situación.
Sí. Es muy complicado. De hecho, a lo mejor para ver un caso de depresión, siempre vemos más casos de ansiedad. ¿Por qué? Porque como la depresión suelen estar más bien aletargados, no quiero, sumiso en la tristeza, siempre el tema de la depresión tiene que venir acompañado de alguien, ¿no? Que alguien te empuje y decir, venga ya, que ya te cogió cita, ¿no?
Sí.
Pero sí es verdad que el 50% de la solución de esos síntomas depresivos está si la persona tiene la predisposición a recuperarse y pone en marcha las herramientas que le damos a los profesionales.
Claro, esa iniciativa propia es la que más te lleva a curarte. Vamos a atender esta llamada telefónica por si es algún oyente que trae alguna pregunta relacionada con el tema. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, se nos ha cortado la llamada. Sigue la línea telefónica abierta por si nos quieren volver a llamar y nosotros le atenderemos. Estábamos hablando de la depresión y a mí me gustaría saber si hay personas más propensas que otras a sufrir depresión.
Sí, la depresión, igual que otros trastornos mentales, hay una predisposición grande a nivel genético de que podamos padecerla o no. ¿Qué diferencia hay en que si lo llevamos genéticamente predispuesto la padezcamos o no? Pues el estilo de vida y la vida en general que llevemos, ¿no? Hay una persona que a lo mejor no tiene una predisposición genética, pero en la vida hay muchos problemas, no tiene buena resolución de esos problemas, pues es normal que tenga depresión, ¿no? O incluso aun teniendo esa predisposición genética, si yo tengo una buena herramientas para solucionar mis problemas y mi estilo de vida es más o menos saludable, no tengo por qué padecerla. Pero es verdad que hay estudios, muchísimos estudios que avalan que hay un porcentaje grande a nivel genético de que lo podamos heredar. Luego ya está también los factores ambientales, ¿no? Hay dos tipos de depresiones, la exógena y la endógena.
Sí.
La exógena es la que tiene que ver directamente pues con el estilo de vida que yo tenga.
Sí.
Y la endógena pues directamente también con cómo funciona mi cerebro y cómo funcionan mis neurotransmisores para que yo tenga una mayor predisposición a padecer esa depresión o no. Entonces sí es verdad que hay personas que suelen tener más predisposición a tener esa depresión. Por eso, cuanto antes veamos que a lo mejor mi madre, mi abuela o mi tía han tenido esos síntomas y que yo pueda empezar a tener también esa sintomatología, hay que empezar cuanto antes porque ya sabemos cómo va a ir desencadenándose todo.
Bueno, y nos comentabas que la ansiedad va muy relacionada con el tema de la depresión. ¿Cómo puede uno llegar a detectar que está ansioso? O sea, hay gente que a lo mejor es como muy nerviosa, muy activa y muy acelerada o que le preocupa mucho las cosas. ¿Cómo pueden llegar a detectar, oye, pues mira, esto ya no es normal, esto es lo que me está pasando a mí, ansiedad?
La ansiedad, la característica principal que tiene es que tengo una agitación constante, ¿no? Y muchas veces va asociado con síntomas parecidos a los de un infarto. Me duele mucho el pecho, me duele la parte del diafragma, de la barriga, y es que estoy en constante alarma, ¿no? Uh-huh. Son las típicas personas que se cae algo al suelo y pegan un bote que dices, ¿qué ha pasado aquí, no? Entonces, sí. ¿Qué suele pasar? Pues que las personas que tienen depresión también pueden tener perfectamente ansiedad y ahí ya sí que es más complicado el tratamiento porque claro. la ansiedad y la depresión no se tratan farmacológicamente igual. Sí es verdad que en general a nivel psicológico hay que cambiar muchos estilos de vida, ¿no? Y esos pensamientos, la terapia sería un poco parecida, pero claro, los pensamientos también son diferentes, en fin, la ansiedad. Pues ya te digo que en consulta a lo mejor yo he visto un caso de depresión y cinco de ansiedad. Pero sí que las personas que empiezan con ansiedad, cuando su cuerpo está tan alerta tanto tiempo y no hay un tratamiento, suelen terminar también en problemas con la depresión. Así que ante cualquier síntoma que tengamos, que veamos que se sucede en el tiempo y que no desaparece, cuanto antes, pues le pongamos solución, mucho mejor.
Bueno, pues vamos a comenzar ahora hablando sobre algunas preguntas que nos han hecho llegar a algunos oyentes nuestros a lo largo de esta semana y vamos a preservar su anonimato. Entonces, bueno, pues vamos a hablar dentro de esta situación de la depresión. Si sería normal que ante, por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido tengamos síntomas de depresión.
Pues mira, Juani, no solamente sería normal, sino que sería necesario, ¿vale? Cuando padece un familiar o alguien, un ser querido, también metemos mascotas, ¿vale? Que las tenemos olvidadas y también hay un proceso de duelo, ¿vale? Sí. En el proceso de duelo hay una fase y dentro de esa fase hay una que es la depresión. La primera sería la negación, ¿vale? La que no entiendo lo que me está pasando. Luego ya sí que voy entendiendo algo y me enfado con el mundo porque esto no es justo. Después hay una especie de negociación y estoy ahí a medio de la realidad y no sé, no me lo llego a creer del todo, parece que sí, parece que no. Y a continuación viene la depresión. ¿Por qué viene la depresión? Pues porque llevo un tiempo en el que estoy agitada, mi cuerpo está activo, muy en alarma y entonces pues mi cuerpo tiene que reaccionar con síntomas depresivos en los que estoy con mucha tristeza, con muchas ganas de llorar, sabiendo que el llanto en ningún momento es negativo, al contrario, el llanto, las lágrimas sanan muchísimo el alma, muchísimo. Sí. Entonces ese periodo de depresión anticipa el tema de la aceptación, ¿vale? Así que si ha fallecido algún ser querido y estamos, parece que estoy peor ahora que hace 6 meses que falleció, pues es porque estoy en ese periodo de melancolía en el que recuerdo a esa persona, tengo ganas de llorar, a veces también pues la recuerdo con síntomas, con imágenes positivas y recuerdos positivos, pero esa sensación de tristeza, de melancolía porque esa persona no está, no solamente es normal, sino que es que además es necesario para que un duelo no se convierta en patológico.
¿Y cuál sería más o menos el tiempo normal en el que nosotros estamos metidos, digamos, en esa situación en el que tú mantienes ese duelo para ese familiar?
Normalmente un duelo que no es patológico suele durar unos 2 años. ¿vale? Dependiendo también de la relación que tengamos con esa persona, de si la estábamos viendo todos los días, de si nos la veíamos todos los días, ¿no? Pero normalmente un duelo suele durar unos 2 años. ¿Cuándo es patológico ese duelo y cuándo hay que intervenir en ese duelo? Más profundamente, porque los duelos se pueden intervenir en cualquier momento, ¿vale? Pero más profundamente, pues cuando ya se exceden los 2 años y ya estamos viendo que mi vida gira en torno a ese suceso y no puedo seguir adelante, ¿vale?
Sí, pero, y luego también supongo que el tiempo que a lo largo de tu día a día, el tiempo en el que tú eches recordando a esa persona, echándola en falta, llorando, si te han apetito o no te han apetito de comer.
Exactamente, no eso ya, sino eso más que yo me desahogue, ¿vale? El que yo exteriorice mis pensamientos y mis sentimientos, eso hace que el duelo pues sea menos duradero. Una persona que es introvertida, que no hable de lo que le está pasando, no hace falta hablar, también se puede escribir, ¿vale? Sí. Porque hay personas que no quieren hablar, pero bueno, lo pueden escribir. Que el que no exterioricen lo que están pensando, lo que están sintiendo y lo que les está pasando en ese momento por su pensamiento, hace que el duelo tenga más posibilidades de que sea patológico.
Bueno, vamos a continuar con más preguntas que teníamos de nuestros oyentes. Y otra de ellas es, ¿qué se puede hacer cuando una persona siente que no tiene ganas de vivir, que no tiene sentido su vida?
Este es uno de los síntomas principales de la depresión, ¿no? El no tener esas ganas de vivir, el no poder levantarme por las mañanas y si me levanto es sin ganas. O incluso las personas que no trabajan o no tienen esa obligación de salir a la calle, pues se quedan en la casa, tumbadas en la cama, no se cambian de ropa, llegan a no higienizarse, no comen y llegan a pensar que para qué vivir, ¿no? Entonces ahí está el tema de los pensamientos suicidas, que eso ya es un nivel superior de depresión, ¿vale?
Sí. Mira, tenemos una llamada, vamos a atenderla. Buenos días.
Buenos días, Juan.
Buenos días. Estamos en directo hablando con la psicóloga sobre el tema de la depresión. ¿Tú nos traes alguna pregunta?
Pues sí.
Bueno, pues lánzale la pregunta a la psicóloga.
Hola, buenos días.
Buenos días. Dígame.
Estoy en directo como para ganar una canción, pero ya que usted es la psicóloga, le voy a hacer una pregunta.
Dígame. Sí.
Pues, ¿qué tengo que hacer cuando tengo mucha tristeza?
Cuando tiene mucha tristeza, pues vamos a ver, ¿qué cosas le gustan a usted hacer? ¿Con qué cosas se siente mejor?
Pues me siento mejor con estar tumbada y los ojos cerrados.
Bueno, pero eso todavía genera más
tristeza. Me siento bien, lo que pasa es que me siento muy triste.
Y antes, por ejemplo, hace 5 años, ¿con qué cosas se sentía usted bien? ¿Haciendo qué cosas? ¿Saliendo a la calle, hablando con la vecina? ¿Apuntándose a alguna actividad?
Me gusta hacer las cosas, en fin, pero que me siento bien, triste, que no quiero salir.
Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa en la depresión? Pues que tenemos tendencia a encerrarnos en casa y cada vez estar más aislados socialmente, es decir...
Bueno, ella no ha colgado, pero sigue contestándonos.
Cuando hay depresión, pues eso, queremos estar solos, no queremos hablar con nadie, tendemos ya a dejar de hacer las actividades que normalmente hacemos y eso es lo que no tenemos que hacer. Es verdad que no tenemos fuerza ninguna, que queremos tumbarnos en el sofá y cerrar los ojos y parar el pensamiento, porque al final parece que cuando dormimos ya nuestra cabeza no piensa y al contrario, la cabeza no para, aunque estamos dormidos, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene esa tristeza durante mucho tiempo, lo que tenemos que es cambiar ese pensamiento a pensamientos más positivos y volver a hacer cosas que antes hacíamos con las que estábamos contentos, juntarnos con personas con las que nos transmiten alegría y cambiar nuestra rutina de vida, porque cuanto más estemos encerrados en casa, más vamos a querer estar encerrados. Así que, en general, tenemos que intentar cambiar nuestro estilo de vida y aunque no tengamos ganas ninguna, porque es que además me lo dicen, es que yo no tengo ganas ni de mirarme al espejo. Pues no te mires, pero vete a la calle, porque a lo mejor te encuentras a la vecina, a un tío, a tu prima, y el buenos días ya te está haciendo que tu cerebro genere una serie de sustancias que hace que te sientas mejor contigo mismo. Así que a caminar, el caminar, sobre todo si nos vamos acompañados, se liberan muchas endorfinas, se nos van hasta los dolores de rodillas, de huesos, que ahora con el tiempo, con el cambio de tiempo hay tan a menudo.
Sí.
Entonces, el seguir haciendo, pues a pesar de que no tenga ganas, seguir haciendo una rutina y seguir socializándome con actividades, con vecinos, con familiares y no dejar que esos pensamientos negativos me puedan.
Bueno, pues ahí queda contestada la pregunta que nos hacía llegar nuestro radio oyente. Le damos las gracias desde aquí, desde Radio Atalaya, por participar y hacernos esa pregunta. Y nosotros seguimos contestando, que tenemos una pregunta antes que era de la persona que no sentía ganas, sí, de vivir, ¿no? Estabas contestando eso. No sé si te quedaba algo más, sí, que comentar con respecto a ello.
Sí, estábamos hablando de que ya empiezan la tentativa o los pensamientos suicidas, incluso a veces aparece la tentativa de suicidio, ¿no?
Sí.
Ante este tipo de personas, es verdad que ahora, desde hace unos años, se está hablando mucho de la prevención de suicidio, porque es verdad, sí, que el suicidio se puede prevenir. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay una persona que está así? Normalmente necesita un empujón grande del entorno. No, uh-huh, no, ya no tienen capacidad de pedir ayuda, ¿vale? Entonces sí que hago un llamamiento a las personas que están alrededor de este tipo de perfil, ¿no? En el que si ven que hay una persona que habla mucho y deja de hablar, que está muy callada, que están viendo que está cambiando su rutina de vida, pues que le echen una mano, que lo ayuden, que lo acompañen a algún profesional de la psicología, porque cuanto más callados están, no sabemos nunca por qué le está pasando por esa cabeza, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Aunque no lleguemos a la tentativa de suicidio ni siquiera pensamiento, pero sí que cuando no tenemos esa fuerza y esa gana de vivir, tenemos que cambiar nuestra vida, porque hay algo en la vida que no nos está viniendo bien.
Claro.
Vamos a cambiarla. No solamente cambiar nuestra vida, sino también cambiar las personas que están a nuestro alrededor, porque a lo mejor también nos están chupando mucha energía nuestra, ¿no?
Sí, puede ser.
Y hay también que saber soltar a esas personas que no nos hacen bien. Entonces, hago un llamamiento a este tipo de personas, que es verdad que el tema de, dice, es que el que lo va a hacer no lo dice, o el que lo dice no lo va a hacer. Con respecto al tema de suicidio, nunca, sí, se sabe, cada persona es diferente, y sí es verdad que si ve un familiar que no puede ya tirar, porque es verdad que la depresión es esa, la parte más débil, ¿no? Es que ya no te deja hacer nada, ni levantarte, ni nada de nada.
Que estás desganado.
Efectivamente, pues que haya alguien que le empuje, aunque sea a la fuerza, y escuche miles de reniegos, que no hace falta, ¿no? Que muchos han venido así a consulta, ahí casi obligados. Pero en un momento en el que yo veo que cuando me siento con alguien en que en ningún momento me va a juzgar como persona, ni mis pensamientos, ni mis acciones, ni nada, sino que va a dar unas herramientas para que yo me pueda sentir mejor, en la primera sesión seguro que hay ya una serie de cambios que, si los ponemos en marcha, hay un cambio grandísimo en la calidad de vida de esa persona.
Bueno, pues vamos a seguir con otra de las preguntas que teníamos por aquí de nuestros oyentes, que nos hicieron llegar a lo largo de esta semana, y es que nos comentaban que es muy sensible y que todo le afecta muchísimo, que le da muchas vueltas a la cabeza y le causa, que si le causa estos síntomas la depresión.
Pues sí, la verdad es que hay, como hemos dicho antes, hay unas personas, hay un tipo de perfil de personas, una personalidad que son más propensas a padecer depresión que otras. Las personas sensibles son necesarias en el mundo. ¿Qué seríamos sin personas sensibles? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando esa sensibilidad es tan excesiva, que cada, no sé, que me afecta a mi vida en general, que estoy hablando con mi amigo y está hablando de algo de hace 10 años y me ha echado algo en cara y ya dejo de, lloro o directamente ya no soy persona. Incluso luego cuando me voy a mi casa le doy vuelta y vuelta y no duermo.
Y te sientes mal, y luego, cuando te lo dicen.
Exactamente, y me afecta. Me afecta, ¿no? Me afecta muchísimo.
Sí.
Cualquier situación, es verdad que decimos, eso es una tontería. Bueno, pues tontería a lo mejor es para unos, para otros no es una tontería. Pero cuando nos afecta tanto, tantas cosas, es verdad que ayer mismo estaba leyendo un artículo que estamos bombardeados, nunca mejor dicho, con el tema de la guerra, de, sí, cosas negativas.
Sí.
Yo aconsejo a las personas que sean de este tipo, de este perfil, que sean sensibles, que no pongan las noticias, que no vean las redes sociales, porque es verdad que aunque no quiera, siempre saltan las cosas negativas. Que intenten aislarse de lo negativo, al menos durante el tiempo en el que están un poco más sensibles, que ahora empieza la época en la que están un poquito más sensibles. Y ya luego, cuando tengamos fuerza, pues ya vemos las noticias y hablamos de lo que sea, ¿no? Pero sí es verdad que estas personas sensibles tienen que cuidarse muchísimo, cuidarse a ellos, cuidarse de con quién están y cuidarse de no rodearse de noticias negativas, porque entonces caen fulminados en la depresión.
Digamos que son las personas que tienen que poner uno mismo el stop, ¿no?
Sí.
Tienen que ellos poner el stop. No veo la tele, que viene nada más que un montón de...
Sí, al final, ¿yo qué puedo solucionar? Algo,
claro.
Puedo solucionar algo, pero no lo voy a solucionar, ¿no? Y me voy a calentar la cabeza y encima mi cerebro va a generar una sustancia negativa y ese día voy a estar fatal. Y entonces, aunque este tipo de personas sensibles, lo bueno que tienen es que exteriorizan, ¿vale?
Sí.
Si son habladoras, si son extrovertidas y lo cuentan. Y si lloran, exteriorizan y a veces se quedan a gustísimo cuando
descansado.
Hacen eso. Pero claro, si luego le damos vuelta a la cabeza, a pesar de que haya llorado y que haya expresado lo que siento, pues entonces ahí es cuando me tengo que cuidar muchísimo más.
Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí todas las preguntas que nosotros teníamos de nuestros oyentes que nos han hecho llegar a lo largo de la semana, más luego la que nos ha entrado en directo. No sé si hay algún oyente que nos esté escuchando y tenga alguna pregunta más que hacerte con respecto a ello. Y si no, pues nos gustaría ya para finalizar que nos dé algún tipo de herramienta o consejo, aparte de todos los que nos has dado ya, en la que animemos a este tipo de personas que están padeciendo o que se han visto reflejados en alguna de estas características, de síntomas que tiene la depresión, y también o que tengan algún familiar, algún amigo, alguna persona cercana, alguien en su círculo. ¿Qué podemos hacer para ayudarlos o para ayudarnos a nosotros mismos y tomar remedio ante este tipo de situación?
Si tenemos un familiar y sabemos, incluso los psicólogos desde el principio estudiamos que no podemos atender a las familiares porque no nos hacen caso, ¿no?
Claro.
Entonces, si vemos que hay algún familiar que puede tener alguna sintomatología, a pesar de que parezca que es débil y que está empezando, aconsejarlos a que escriban un diario, a que exterioricen, a que sigan con su vida cotidiana y utilicen también el deporte, el caminar, eso ayuda muchísimo a que el cerebro se descongestione, ¿no?
Sí.
Pero si vemos que no llega a ese nivel, a pesar de que ponga eso en práctica, o sea, que sigue mal, pues empujarlo a que acuda a un psicólogo. Porque ya digo, Juani, no juzgamos, en ningún momento juzgamos ni los pensamientos, ni las conductas, ni nada. Se dan herramientas. Ellos, la persona, los clientes, los pacientes son los que se curan ellos mismos a través de las herramientas. Por eso
claro.
Lo que hemos dicho antes, ¿no? Que alguien se cure antes o se cure más tarde. Depende de cada persona. Y si somos nosotros los que empezamos a tener esos pensamientos, vemos que la chispa que teníamos, esa chispa, esa energía se nos está agotando, a pesar de que estamos cansados, de que tengamos hijos, de que seamos cuidadores, porque los cuidadores de personas dependientes también suelen sufrir mucha depresión. Y a pesar de que hayamos cambiado hábitos, seguimos teniendo esa sensación de que la chispa se me ha ido, no tengo ganas de hacer nada, no tengo ganas de hablar, pues acudir cuanto antes a un profesional. Ya os digo que cuanto antes se acuda, pues más fácil es solucionar ese problema. Intentar seguir haciendo nuestra rutina de vida diaria a pesar de que no tengamos nada de ganas de hacerlo. Y rodearnos, como siempre, de personas que nos sumen, no que nos resten, y los que nos resten, soltarlos, porque esto a veces es cuestión de supervivencia.
Claro.
Yo tengo que sobrevivir, si tengo que soltar a alguien, pues suelto, ¿vale?
Aunque sea una persona cercana a ti.
Así, y hay una frase que a mí me encanta, que dice que vale la pena quien te la quita. Pues con eso, son los que tenemos que juntarnos, ¿no? Con los que nos quitan las penas,
con
no
los
con
que
los que nos dan más.
No, quien nos las quita, básicamente.
Exactamente.
Luego también estabas comentando algo que no sé si también le ayudará a nuestros oyentes. El tema de, por ejemplo, ver qué te gusta hacer, qué te alegra a ti, qué te gusta, qué te activa positivamente, ¿no?
Exactamente.
para que ellos lo pongan en práctica, paren y piensen qué me gustaba a mí hacer, qué me da alegría y ponerlo, llegarlo a poner en práctica, ¿no?
Cuando vienen a consulta, yo les hago un horario estilo colegio. Sí. ¿Vale? Pues ahora tienes que empezar a volver a salir con la vecina, tienes que ir a coser otra vez, tienes que ir a hacer ganchillo o tienes que pintar figuras, cada uno el hobby que tenga. Y es obligatorio que al menos durante 2 o 3 veces a la semana hagas eso. Es obligatorio todos los días salir de casa. Un día compro el pan, otro día también tengo que comprar el pan, porque hay mucha gente que por no salir compra el pan ya de toda la semana o compra, ¿no? Pues no, un día compro yogures, otro día compro el pan, otro día compro servilleta y voy haciéndome la idea de que sí o sí tengo que salir todos los días. Que no hablo con nadie, bueno, pero ya me está dando la luz del sol, que con la vitamina D también hace milagros en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, volver a reconducir nuestra vida y establecer unos horarios para que me esfuerce a hacer los hobbies o las actividades que antes eran placenteras y que ya no, pero que volverán a ser otra vez.
Bueno, pues con esto finalizamos. Muchísimas gracias por venir a atender aquí, como siempre, a Radio Atalaya y luego por atender también en directo a nuestros radio oyentes y todas esas preguntas que a ellos les surgen, que tienen dudas y que desde aquí pues ha intentado resolverle y darle pues herramientas que en su día a día las puedan poner en práctica y sobre todo con una ayuda de un profesional. Pues que puedan intentar salir hacia adelante.
Muchas gracias, Juan. Y si no te importa, quisiera dedicar una canción, la de Mujer de la Mil Batallas. Seguro que ayer a lo mejor la pusiste, pero hoy yo te pido que la vuelva a poner otra vez.
Sí.
Esta canción es de Manuel Carrasco. Es verdad que está dedicada a las pacientes oncológicas. Y yo les mando un saludo a las que yo he tenido en consulta desde aquí. Pero también es una canción que vale para todas esas mujeres que por ciertas circunstancias tienen a lo mejor depresión o tienen ansiedad porque han tenido problemas en su vida. Es verdad que te sube el ánimo, así que va dedicado a toda ella, bueno, y a los hombres también, que siempre no, pero bueno.
Claro, de ellas también no nos acordamos. Bueno, pues nos despedimos con esta canción. Muchísimas gracias.
A ti, Juan, y siempre.
La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña. Tan bonita como ayer, no se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede. Mi melodía que te quiere y acompaña.